En el espacio de hoy, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, toma cuatro hechos para analizar la situación de fuerza o debilidad del presidente de la República. ¿Cuáles son esos cuatro hechos? El día del nunca más, su decisión de no intentar la reelección, la creciente contestación de los movimientos sociales y el trámite que acaba de tener la rendición de cuentas. El título, El delicado momento del presidente de la República.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos recordando marzo. En el mes de marzo, y a raíz de todo lo ocurrido en el verano, particularmente en el plano internacional, la forma que se fue manejando el diferendo con Argentina, la visita de Lula, la visita de Bush, apareció Tabaré Vázquez en la cúspide de la gestión. Eso era un consenso entre analistas, también entre actores políticos, y en la opinión pública había tenido un formidable repunte. En junio es una especie de contracara de marzo, en que aparece bastante lejos de ese estado, con evidentes signos de debilidad y una muy fuerte caída en la popularidad del presidente. Y marcamos cuatro hechos que apuntan a esto: el manejo del nunca más, el anuncio del no a la reelección, la contestación de los movimientos sociales y los hechos protagonizados, sobre todo en la Cámara de Diputados, en la rendición de cuentas.
Vamos a ir viendo cada uno de ellos.
Bueno, el nunca más. El tema es el siguiente. Este gobierno, lo hemos señalado en diversos análisis, alcanzó éxitos inimaginables en lo que podemos llamar la investigación de los hechos sobrevivientes a la dictadura, de los hechos oscuros, las responsabilidades emergentes, y se llegó a donde no se creía poder llegar. Ahí el encontrar restos que confirman la muerte de desaparecidos, el informe de los comandantes, particularmente el de la Fuerza Aérea, llegó mucho más allá de lo que se creía, mucho más allá de la Comisión para la Paz, así como el gobierno anterior con la Comisión para la Paz también llegó a niveles que no se imaginaba que se podían llegar de investigación en este país. Y esto que llegó este gobierno, que se complementa con que el clima que fue cambiando en el país llevó a un cambio importante en el sistema judicial ya desde el gobierno anterior, y que este sistema judicial en este periodo, bueno, hace un conjunto de procesamientos por violación a los derechos humanos que también se consideraba inimaginable. Sin embargo, todo esto no apareció realmente capitalizado como un verdadero éxito del gobierno, sino que cada avance de Vázquez ha tenido frenos, críticas, y en algún momento analizamos que lo que se nota es la falta de una presencia en marcar el camino, decir, el camino es este, se va por aquí, salir a la opinión pública, decir cuál es el camino, dónde es que quiere parar, señalar el lugar y el momento. En diciembre dio un paso en ese sentido cuando dijo crear el Día del Nunca Más, muy controvertido unirlo al 19 de junio, y luego empezaron las críticas y las vacilaciones, distintas interpretaciones que el propio presidente le daba al nunca más. Se habló de un 19 de junio casi apoteósico, con grandes desfiles, en el que se iba a celebrar el nunca más de todos, y eso fue derivando que casi el riesgo terminaba en el presidente solo poniendo una ofrenda floral. Ahí se concatenaron una serie de hechos que impidieron esa soledad del 19 de junio, en el cual fue fundamental el que dijo el no a la reelección, la inmediata reacción de las fuerzas principales de la oposición en darle un apoyo al presidente en esa nueva interpretación más abarcativa del nunca más, y el 19 de junio termina dando vuelta y el presidente acumulando un mayor éxito para buena parte de la población, obviamente contestado por otras, para empezar, por el acto al obelisco de la izquierda más combativa en estos temas, pero también con un acto alternativo organizado por los movimientos sociales en la explanada municipal.
Pasamos al segundo de los hechos que tú querías destacar hoy, el pronunciamiento del propio Vázquez señalando no voy por la reelección.
Bueno, el no ir por la reelección notoriamente le ha quitado en estos momentos mucho poder. Entra en la segunda mitad de un periodo en que se sabe que él no va a continuar. Y acá hay que aclarar, no va a continuar como presidente. Y por el estilo Vázquez, y esto lo diferencia de un Sanguinetti o de la Calle, es que se sabía que Sanguinetti o que la Calle iban a continuar al frente de sus respectivos partidos y que aspiraban, ninguno de los dos lo obtuvo inmediatamente, la Secretaría General del Partido Colorado, la presidencia del Partido Nacional, todos lo obtuvieron un periodo después, pero nadie se le ocurría que se retiraban a pescar. Y lo increíble es que aquí se creó toda una expectativa en torno a la reelección, notoriamente desde arriba, a los dos meses de gobierno, medio del gran entusiasmo por el gobierno, hasta de soberbia. Es el hermano el presidente, su confidente, su hombre de mayor confianza, quien lanza la idea de la reelección. Y esta es permanentemente alimentada por distintos dirigentes políticos, lo cual lleva a que en determinada coyuntura, para tratar de salir de un brete, el presidente de la República sale diciendo no a una reelección que no estaba planteada constitucionalmente y que no tenía por qué haber dicho que no, por lo menos en este momento, si no se hubiera creado el problema. Es decir, en definitiva, el presidente se creó una trampa, o los que rodean al presidente crean una trampa al presidente, al llevarlo a una actitud que le crea una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? En México, en la época del PRI, se decía que el presidente terminaba su mandato cuando hacía el destape. El destape se llamaba en aquel régimen muy hegemónico, cuando designaba el sucesor. En ese momento el poder se transfería al sucesor, pese a que asumía un año después. Y acá de alguna manera ocurrió un poco el efecto destape. No es Vázquez y empieza la corrida hacia los posibles sucesores o candidatos de sucesión.
Seguimos, vamos al tercer punto de tu lista.
Bueno, el tercer punto es que los movimientos sociales, llamémosle más oficialistas, y en esto no estoy incluyendo ni los grupos más contestatarios, ni aún sindicatos que ya desde el comienzo del gobierno han planteado actitudes más duras, lo que se nota es cada vez una actitud de mayor contestación y de mayor presión al gobierno, y, como en este caso, realizar actos alternativos al 19 de junio. El discurso de los movimientos sociales, y particularmente el movimiento sindical, es de estar marcando una línea cada vez más dura o más fuerte en relación a un gobierno al cual se puede decir que de alguna manera consideraban como propio, en el cual habían contribuido a gestar y en el cual hay integrando, ya sea el Parlamento, ya sea equipos de gobierno, mucha gente salida de este movimiento sindical. Y hay en este momento una distancia entre el gobierno o el presidente y el movimiento sindical que también ayuda a rebajarle su base política, ¿no?
El último de los hechos que te interesaba incluir, el trámite de la rendición de cuentas, porque...
Bueno, el trámite porque está marcando ya problemas un poco más fuertes, no solo del presidente, sino del gobierno. La rendición de cuentas, elaborada por el Ministerio de Economía, va al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros la envía al Parlamento. Y ahí no aparece en el Consejo de Ministros votaciones divididas, no aparece una fenomenal controversia, aparecen sí discusiones. Y luego resulta que aparece el ministro ya, después de haber avalado y firmado el mensaje de rendición de cuentas al Parlamento, hablando fuera del ámbito orgánico de discrepancias con esa rendición de cuentas. Luego los parlamentarios, además el Consejo de Ministros se ha dicho las virtudes y los defectos de que estuvieran todos los líderes, o casi todos los líderes políticos, no están todos, hay algunos que no están, pero casi todos. Y resulta que esos líderes políticos están, de alguna manera, al firmar la rendición de cuentas, comprometiendo sus grupos políticos. Es el sentido que estén los líderes en un consejo de ministros. Luego los parlamentarios, y no apareció como un desafío a sus propios líderes, sino apareció como que los parlamentarios estaban desafiando a la conducción del gobierno. Y el presidente de la República no decide, dice, lo resuelven los parlamentarios. Era un juego político de dejar grupos del frente contra el equipo económico, pero que hace retirar un poco de un tema clave al presidente de la República. Desde el punto de vista de solución, se puede decir que salió bien, el frente logró un entendimiento, logró el objetivo de más recursos para la enseñanza contra el recorte de otros tipos de recursos, pero dio toda una sensación de un tiro afloje demasiado público, donde esta vez el presidente ni siquiera arbitró como había hecho hasta el presente. Normalmente no marcaba el camino, pero terminaba arbitrando. Y esta vez ni siquiera arbitró.
A partir de este repaso, Oscar, ¿cuáles son tus conclusiones?
Bueno, la conclusión es que el presidente entra en la segunda mitad de su mandato, está entrando en la segunda mitad de su mandato. Él ha sido muy muy fluctuante en la forma de ejercer el poder y es muy claro que está llegando el momento en que de alguna manera tiene que aparecer algún acto, algún gesto fuerte que restablezca en plenitud el mando y el poder del presidente de la República. Esto parecería que es esencial para la conducción de un gobierno en que las discrepancias, por un lado, están aflorando con mucha fuerza, en todo el debate de la reforma tributaria y los impactos sobre la opinión pública están generando mucho nerviosismo en el gobierno, pero sobre todo el que ya empieza a desatarse una carrera por la sucesión. Y el presidente de la República tiene que evitar que todo esto afecte al gobierno, y él es un hombre que ya ha demostrado en varias oportunidades una gran capacidad de mando cuando lo ha ejercido. Lo que sí, el mando tiene que estar asociado a marcar con absoluta claridad rumbos, el que sea, de acuerdo a sus ideas, a sus objetivos, que no van a ser compartidos por todo el país, obviamente, pero que el presidente diga la solución para tal punto, por ejemplo, para el Nunca Más, es tal, o para el presupuesto es cual. Ahí es donde se junta la capacidad de conducción y la capacidad de mando, que en definitiva es lo que hace a un liderazgo.
El delicado momento del presidente de la República, ese era el tema que nos proponía esta mañana el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, en su análisis de cada viernes. Oscar, gracias y nos despedimos hasta dentro de una semana.
Hasta el viernes que viene.